Gracias por venir a conversar con nosotros. Antes de que hablemos de las expectativas, de las proyecciones de la COP, yo quería partir esta conversación preguntándole precisamente por el trabajo que está haciendo el Comité Científico Asesor de Cambio Climático y la importancia también de tener esta vitrina de la COP30, donde me imagino que para ustedes también es relevante poder contar algunas cosas que están realizando en el marco de este comité.
Bueno, en realidad es el Consejo Asesor de Cambio Climático es una herramienta que tiene el país para acercar la ciencia a los tomadores de decisiones e influir de forma más bien directa en las políticas públicas, ¿ya? Porque es un consejo que está decretado por ley, es decir, que tiene que existir siempre, ¿ya? Y siempre tiene que estar conversando con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Ciencia y a través de los planes sectoriales que nosotros revisamos, de la actualización de la NDC, de la política, la estrategia climática de largo plazo, que también tiene que revisar el comité cada 5 años, está permanentemente en diálogo con los tomadores de decisiones. Ahora, lo que hizo el comité este año fue salir ya de esa cápsula y moverse a todas las macrozonas del país para poder entablar diálogos científicos por el cambio climático, tanto con los escolares, con los divulgadores, pero también con la comunidad científica. Eso para nosotros poder sacar los insumos de contexto regional, ya para estos informes nexos que vamos a presentar en la COP, que son 4 informes que tienen como objetivo integrar disciplinas que normalmente no trabajan juntas, en el caso mío, océanos, clima, biodiversidad, es decir, atmósfera, océano y biodiversidad terrestre, y ver qué es lo que une esos 3 compartimentos, cuáles son las vulnerabilidades comunes, cuáles pueden ser las soluciones basadas en la naturaleza que sean integrativas. Es decir, ir más allá de lo evidente, ¿ya? Ir desencajonar el conocimiento científico y sobre todo absorber las realidades regionales del cambio climático que son evidentes a esta altura del partido.
Hablemos de la COP propiamente tal, Camila. Sabemos que es la COP30, pero que además se le, tiene este hito de que una década se cumple del Acuerdo de París. La importancia que tiene esta cumbre en particular y esta primera década sirve, me imagino, para reflexionar, pero también para quizás hacer algunos ajustes y cómo se va avanzando en esa implementación.
Bueno, el Acuerdo de París fue emblemático desde varios puntos de vista. Primero, fue la primera vez que se empezó a conversar de océanos, ¿ya? Lo cual ya ha ido increciendo con el paso de los años, ya en esta década. De ahí salió la década de los océanos, ya que estamos en la mitad, nos quedan 5 años todavía de década de los océanos, ya han habido un montón de avances en el tipo de conversación relativo a la biodiversidad marina y en cómo enfrentamos esos problemas. El rol climático del océano está mucho más presente. Y el hecho de que el Acuerdo de París haya sido el primer acuerdo vinculante para los países también ha marcado, digamos, una hoja de ruta que se ha ido cumpliendo. En el camino, por supuesto, hemos tenido algunos traspiés bastante significativos con el hemisferio norte, pero también es cierto que a pesar de las buenas intenciones, en estos últimos años el cambio climático se ha hecho mucho más evidente, ¿ya? Y ayer justamente salió la síntesis del informe de la Organización Meteorológica Mundial, que sirve de insumo para las negociaciones en la COP30, y la verdad es que el panorama es bastante crítico. Ya hemos perdido muchísima masa glacial, tenemos ya cuantificados los impactos de forma inequívoca en los países más menos desarrollados, pero también hay algunas luces de esperanza, ¿no? En ese mismo informe En ese mismo informe se habla también de cómo los países en vías de desarrollo han invertido más en estos últimos años en energías renovables y en sistemas de alerta temprana, que son muy importantes para los eventos extremos. Entonces, hay una toma de conciencia que en esta COP en particular es necesario reforzar, ¿ya? Todas las COP tienen el mismo mensaje, ya que hay que aumentar la ambición y hay que ser más perentorios en las medidas que hay que tomar a nivel de los distintos países. Pero creo que esta COP tiene la oportunidad de armar coaliciones que todavía no están solidificadas y que podrían hacer una diferencia en el futuro cercano.
Sí, Camila, ayer El Mostrador publicó una columna del presidente Lula da Silva, que precisamente es el dueño de casa, de cierta manera, de esta COP30, y él dice: defenderemos la creación de un Consejo de Cambio Climático de la ONU, vinculado a la Asamblea General, una nueva estructura de gobernanza que contará con fuerza y legitimidad necesarios para garantizar que los países cumplan lo que han prometido. Eso tiene que ver con el ámbito más bien político y también de expectativas de los gobiernos. Yo quería preguntarle a usted, como científica, como investigadora, ¿qué apuestas tiene en esta COP? ¿Qué esperaría finalmente que se pudiera resolver o hacia dónde debería encaminarse la conversación y la discusión?
Bueno, lo mismo que pasa en la COP de biodiversidad y en la UNOC, también en la Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos. Las expectativas están a la altura de la urgencia. Ya no es que nosotros queramos proteger, digamos, todas las áreas marinas protegidas que tenemos solo porque sí, digamos, es porque es absolutamente necesario y es el mínimo minimorum. Entonces las COP en general siempre se trancan a la hora de ponerle cifra a la acción climática. Y es eso, como científico, pero también como ciudadano, lo que yo espero. Ya, una inversión en ciencia y tecnología que sea consecuente, no solamente en Chile, sino en los países que están más vulnerables. Un tipo de gobernanza que garantice, digamos, la toma de razón y la concreción de las medidas que se prometen. Ya. Porque una cosa son las NDC, que son las medidas nacionales determinadas, que son las promesas que uno le hace a la comunidad internacional como país, y eso se actualiza cada 5 años, pero esa actualización tiene que ir a la par con los efectos que ya se están viendo y con la inversión que los países están dispuestos a hacer. Entonces yo creo que nosotros vamos a un ritmo muy acelerado en ciencia, ¿ya? Para describir las vulnerabilidades que tenemos. Lo que siempre nosotros esperamos es que la inversión, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, para tener un sistema integrado de observación tierra-océano que permita hacerle preguntas complejas a la data que nosotros generamos, multiplicar los puntos de observación para asegurar no solamente la habitabilidad de la zona costera, pero también la seguridad de la gente, garantizar la actividad económica, tener nuestro propio sistema de alerta temprana integrado. Entonces es necesario ponerle cifras a la toma de conciencia. No basta con decir si estamos en un periodo crítico de cambio climático. Los países que tienen la posibilidad de hacerlo deben invertir en ciencia y tecnología y, por supuesto, escuchar la voz de la ciencia, que es algo que en Chile hacemos, escuchamos a los científicos, pero no es el caso en todos los países, digamos, que son igual de vulnerables que nosotros.
Yo precisamente quería colgarme de esa última parte para la siguiente pregunta, porque escuchábamos al presidente Boric al inicio de este informativo hablar sobre el rol que juega Chile. Planteaba que Chile no es de los mayores emisores, pero por supuesto que hay una necesidad de hacerse cargo del tema. ¿Qué rol juega Chile finalmente en esta conversación a partir de este tipo de instancias, ¿no? ¿Es realmente importante lo que pueda hacer un país como el nuestro en esta discusión? Que suele ser una duda que el público en general tiene cuando se entera de las cifras, por ejemplo, de cuánto contaminan los grandes países versus lo que sucede con nosotros o datos similares.
Bueno, yo creo que tenemos un rol crítico que jugar aquí, un rol clave, ya, porque hay pocos países que tienen más costa que nosotros en proporción de su territorio nacional. Somos literalmente una casa que no tiene fachada, estamos abiertos al Océano Pacífico y, por lo tanto, somos uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático en distintos aspectos. Ya, ya estamos viendo cómo impacta nuestra economía, estamos viendo cómo nos impacta de forma cultural los problemas de contaminación que son importados. Y nosotros reposamos económicamente mucho en actividades que son vulnerables, como la actividad portuaria, por ejemplo, el intercambio de mercadería a través del mar. Entonces tenemos razones para preocuparnos de forma bien crítica, ¿ya? Por el cambio climático, y también tomando en cuenta que no somos uno de los principales emisores, tenemos toda la potestad para decir no estamos pagando, digamos, las consecuencias como la mayoría del sur global de lo que hacen los países del primer mundo. Por lo tanto, yo creo que siendo uno de los países tecnológicamente, científicamente, por lo menos en el área oceanográfica más avanzado de Latinoamérica, y a mismo nivel de muchas de las instituciones académicas internacionales en materia de ciencia y tecnología, yo creo que tenemos mucho que decir, ¿ya? No porque seamos un país pequeñito, tenemos menos derecho a no solamente protestar por los efectos del cambio climático, sino pedir medidas que sean acorde con la urgencia. Pensemos también en las naciones que son islas o atolones y que están directamente afectadas no solamente en su economía, pero en la habitabilidad total del territorio. Y ellos han ido a la última instancia, han ido a la ONU, han ido a conversar, han ido a exigir que se tomen medidas de acuerdo a la urgencia climática. Nosotros estamos un poquito en esa situación, ¿ya? No hay que pensar que por estar lejos de las fuentes de contaminación somos menos vulnerables. Yo creo que Chile hoy día está teniendo, está entrando agua por varias partes, que hace 10 años no era el caso.
Estamos en estudio con la doctora Camila Fernández, directora del Centro Copas Coastal y también copresidenta del Comité Científico Asesor de Cambio Climático, a propósito de esta COP30 que se realiza en Brasil. Profesora, preguntarle también su percepción en relación a si Chile ha avanzado, ha transitado a generar medidas concretas de mitigación de lo que es la crisis climática, porque estamos en un periodo electoral muy importante y parece que los candidatos han hablado poco de estos temas, ni decir de ciencia e investigación, que me imagino que para ustedes también son temas súper sensibles. ¿En qué estado se encuentra Chile finalmente en lo concreto en materias para poder mitigar esta crisis?
Yo creo que hemos avanzado bastante, sin embargo todavía nos falta. El Consejo Asesor ha podido revisar los planes sectoriales de mitigación, es decir, todo lo que los distintos sectores de productividad han planteado ya como medidas de mitigación, y es cierto que no hay una interconexión, ya, una coherencia a nivel nacional. Eso como que nos falta todavía un poquito por avanzar. Yo pienso que es un proceso, ya, que tiene su lógica natural, esto es relativamente nuevo. Pero, por ejemplo, el sector transporte debe conversar con el sector energía, debe conversar con el sector agrícola, porque Chile es un país que mezcla lo rural con lo urbano, con lo costero, y tienen, en el fondo, tienen poco territorio para convivir una enorme cantidad de actividades económicas que necesitan conversar entre sí. Eso es algo que los futuros gobiernos tienen que tener en consideración. Hemos avanzado mucho, hemos avanzado en conservación, hemos avanzado en inversión en energías limpias. Estamos abiertos sobre todo a la conversación para otro tipo de energía, para otro tipo de tecnología, para otro tipo de actividad económica, pero es un hilo que hay que seguir. O sea, lo peor que nos podría pasar es detenernos ahora y empezar a pensar que en realidad el cambio climático no es tal y cosas como esa, que no he escuchado muy seguido en este último tiempo, pero que de repente salen cosas por ahí y uno como científico obviamente para las antenas y se empieza a preocupar, me empiezan a dar escalofrío y todo eso.
No, pero más negacionismo.
No estamos para eso, no es el momento de entrar en una etapa de negacionismo, absolutamente no, porque llevamos más de 10 años trabajando desde la COP25 básicamente en una hoja de ruta que tiene que mantenerse, ¿ya? Y el hecho de que existan instancias como el mismo Consejo Asesor, que está nombrado por decreto y que tiene que existir, asegura en cierta forma el diálogo, ¿ya? Y para nosotros es muy importante que existan más herramientas como esa. Va a haber un Consejo Asesor en biodiversidad y esperamos que existan otros más. Así que, bueno, yo tengo esperanza de que la hoja de ruta que Chile se ha planteado, que desde la ley marco ha sido emblemática dentro de lo que es Latinoamérica, no se detenga.
8:44 este viernes en nuestra pauta a través de Radio UDEC y TVU. Conversábamos con la doctora Camila Fernández, directora del Centro Copas Coastal y copresidenta del Comité Científico Asesor de Cambio Climático, quien se trasladará a Brasil para participar de la COP30 el miércoles, me dijo que viajaba.
El martes.
Sí. Mucho éxito, Camila. Gracias.
Muchas
por
gracias, gracias por la invitación.
Y cuando esté por allá en la Amazonía brasileña, a ver si podemos hacer algún contacto.
Ya.
¿Le parece?
Súper,
encantada. Dejamos planteada esa invitación. Encantada. Muchas gracias por haber venido al estudio, Camila.
Gracias a usted.
Nosotros vamos ahora al comentario de cine junto a Nicolás Masquiarán, académico de la Facultad de Humanidades y Arte.